Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como @pavlog o @mafsoldeworld y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Un Par de Clavados. Yo soy Pablo González y hoy estoy muy emocionado, muy emocionado de grabar este episodio. Tengo que decirles que al menos yo a lo que me he dedicado en los últimos 12 o 13 años, en gran parte tiene que ver por el episodio que vamos a grabar el día de hoy. Y estoy seguro que el día de hoy Mafer tiene esa impresión. Entonces, Mafer, me imagino que no es ninguna sorpresa que esté diciendo esto. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Hola a todos. Bueno, no me sorprende. Además, es muy gracioso porque quiero aclarar y subrayar que la idea de este episodio no la tuvo Pablo, la tuve yo.
¿Por qué, Mafer? ¿Por qué dijiste, Nel, vamos a hablar de Coldplay? ¿En qué momento dijiste Coldplay merece ser el primer episodio del 2022?
A ver, creo que se alinearon un poco los astros, pero va a sonar súper tópico y cliché, pero estaba caminando en la Plaza de la Puerta del Sol y de hecho te mandé el mensaje en ese momento y no sé si notaste que en el mensaje de voz detrás había una violinista que estaba tocando una canción de la banda de la cual vamos a hablar hoy.
No lo noté.
Y justo unos días antes había salido una noticia de la cual hablaremos. Y dije, a Pablo sé que le gusta mucho esta banda. No sé, como que me vino la inspiración. Abrí WhatsApp, le mandé un audio a Pablo y en cuanto se despertó, porque se lo mandé en mi mañana, me dijo, va, ahora. Ajá,
hace el minuto. O sea, no tienes idea lo que hiciste. O sea, creo que no me conoces todavía tanto como para haber puesto a Coldplay sobre la mesa. Sí, hoy vamos a hablar de Coldplay. Y yo cuando empezamos Un Par de Clavados, como que personalmente dije, hay dos bandas que no voy a poner sobre la mesa o que no tiene que nacer de mi parte poner sobre la mesa. Una es Coldplay y la otra son los Killers. Eso es como que dije, no tiene que ser algo que nazca de mí, tiene que ser algo que se dé naturalmente porque si no va a estar muy groupie esto. Y y no sé, como que quería evitar un poco sacar ese lado mío. Mafer, ¿es probable que no sea yo? O sea, si yo de por sí soy muy apasionado con los deportes. Ajá. O sea, Coldplay son como mis chivas, ¿sabes? O sea, sí es como un pedo muy, muy...
Ok.
Ahora, evidentemente va a haber gente que en este momento diga, ¿qué? Coldplay, pero apestan. A ver. entiendo de dónde vienen esas opiniones.
Ajá.
Pero también hay que entender que mi fanatismo por Coldplay principalmente viene de los primeros 4 discos. ¿Ok? O sea, quiero partir de ahí para que se entienda un poco que incluso el más fan de Coldplay también puede llegar un momento a estar decepcionado por Coldplay. Pero ese es el tema del día de hoy, Coldplay. Y no podemos hablar de un disco, dos discos, una canción, una gira. Vamos a hablar de la banda y ahí sí, Mafer, me gustaría que tú arrancaras. Sé que voy a hablar mucho, sé que puede ser un episodio de 3 horas. Voy a intentar no hablar tanto o ser cederte la palabra, porque si no me detienes tú, neta, me puedo dar mucho tiempo y esto se va a una temporada completa. Entonces,
aquí te vamos a acotar, te vamos a acotar.
Por favor, Pablo, por favor, tranquilo. Entonces dale.
A ver, lo básico, ¿no? Que a veces es siento que es mi trabajo un poquito. Bueno, Coldplay es una banda que son británicos, se conocen en la University College of London, por ahí del 1996, ¿no? Primero se conocen 3 integrantes, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, y bueno, por azares del destino, conocen al bataco, al baterista, Will Champion. Ahora, Coldplay es una banda de 4 personas, pero ellos siempre dicen que son un quinteto, uh-huh. ¿Vale? Porque, bueno, como tú bien sabes, hay un quinto integrante tras el escenario, tras bambalinas, llamado Phil Harvey, que es un amigo de la infancia de Chris Martin, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién es Phil Harvey o qué hace? Bueno, ha tenido muchísimos roles dentro de la carrera de la banda, desde ser su manager hasta ahora lo llaman el director creativo.
De hecho,
que es muy curioso porque no puedo recordar una banda que diga que tiene un director creativo. O sea, puede que un productor muy cercano, un manager muy cercano.
Creo que sí, en Gorillaz podríamos hablar de ese fenómeno, ¿no? Un poco.
Bueno, sí, Gorillaz, sí. Sí, sí, tienes la razón. Pero es como una figura que, a ver, ellos en algún punto leí o escuché en una entrevista, porque he estado haciendo mi investigación, sabiendo que tú sabes un montón de la banda, pues tenía que estar ahí a la altura, ¿no? Y escuché en algún momento de, es que nosotros somos una democracia dictatorial, o sea, las decisiones las toman entre todos, todos tienen el mismo poder de veto y poder a favor, pero entendieron que, bueno, siendo 4, podían haber 2 votos y 2 votos, entonces a veces Phil Harvey es el que, digamos que parte ese hielo, ¿no? Parte esas decisiones. Ahora, bueno, a ver, Coldplay, ¿no? Nace en un momento muy curioso para la música, punto número uno. Uh-huh. Punto número dos, son el coletazo final de, pues, el Britpop, la herencia del Britpop, porque ellos ni siquiera son contemporáneos ni de Oasis, ni de Blur, ni de Pulp, ni de ninguna de estas bandas, ¿no?
No son de Manchester, lo cual también le da un giro importante al movimiento.
Claro. Bueno, pero tampoco Oasis lo era, ¿no?
No, Oasis es de Manchester.
Perdón, de Blur, tampoco lo era. Pero bueno, el caso es que, o sea, Coldplay es una banda que es un reflejo bien cabrón de los 2000. Y los 2000, o sea, en súper poco tiempo la música cambió muy rápido. Y Coldplay es esta banda que es muy camaleónica, en parte porque les ha tocado vivir una etapa musical muy camaleónica. O sea, no hay un sonido coherente, no hay algo que sea, esto va a estar en el top 40, sí o sí. No, o sea, ha ido cambiando. O sea, desde la inclusión del rap, las grandes artistas pop, las boy bands, el new metal, el indie. O sea, la música ha estado muy dispersa cuando empieza a tener auge y AUP Coldplay. Uh-huh. Ahora, pues su primer disco, obviamente, bueno, de larga duración, obviamente, es el afamado Parachutes, ¿no? Que Parachutes, pues...
¿Te gusta?
Sí.
Ok.
Sí, pero no soy la persona que dice que ese es su disco preferido de Coldplay. Ajá. Uh-huh. Porque, a ver, sabemos, y yo creo que tú eres muy consciente, lo has dicho ya, que hay muchos mamadores de la música, y perdonen que los llame así, pero es que lo son, que es como, a mí me gustaba Coldplay cuando tocaban en un bar pequeñito en Camden, y es como, güey, esas son patrañas. O sea, vamos a entendernos. O sea, Parachutes es un buen disco, pero no es el mejor disco de Coldplay. O sea, les tomó tiempo madurar, ¿no? Yellow, puedes ponerlo en tela de juicio todo lo que quieras, siempre va a ser un clásico del rock, del pop rock, pero no puedes esperar que una banda
es el Wonderwall después, es el Wonderwall de Coldplay, si lo ponemos en ese parámetro, ¿no?
Sí, pero no puedes esperar que una banda 20 años después siga sonando igual, siga siendo la misma, porque estos chavos empezaron a los 20 años y ya tienen 40 y no pueden seguir escribiendo así como perros tristes y tal. Y yo creo que ese es un punto que tú y yo vamos a tocar, que lo que más molesta a la gente de Coldplay es que Coldplay no es una banda triste, no es una banda con música que te bajonee, no es una banda con música como antisistema o tal. Y eso mucha gente lo confunde con ser una banda con poca profundidad. Y perdónenme, pero los sentimientos positivos o la positividad puede tener muchísima profundidad, muchísimo impacto. No tiene absolutamente nada que ver. ¿que Coldplay no es Radiohead? No. Pero ¿saben qué? O sea, esto ya sé que me van a tirar mucha mierda. Yo no soy la fan número uno de Coldplay, no soy tan fan como tú, pero prefiero mil veces, y me la paso mil veces mejor, en un concierto de Coldplay que en un concierto de Radiohead. Y lo puedo decir porque he visto a Radiohead 4 veces y a Coldplay otras 4. Entonces, hay punto de comparación. Y Radiohead, grandes músicos, me encantan sus discos, qué hueva ir a sus conciertos. O sea, la neta. Y Coldplay, mientras tanto, y yo te fui muy honesta y te dije, yo la verdad es que les perdí un chingo la huella. Si acaso el último disco que había escuchado bien a conciencia era A Head Full of Dreams. Uh-huh. Pero, o sea, como que los perdí. En el camino los perdí. O sea, escucho sus sencillos, pero no necesariamente los discos enteros, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi tarea esta semana fue escuchar esa nueva producción de Coldplay. Tengo una opinión, pero voy a defender que no porque no seas una banda triste y jodida y seas una banda positiva, quiere decir que seas A, poco profunda, B, malos músicos. Coldplay no son malos músicos. Chris Martin es un gran compositor y un gran cantante y frontman. O sea, ahí puedes criticarles otras cosas, sí, pero esas críticas de es que son demasiado contentos, no me valen. Pero bueno, no sé tú cómo te sientes, tú siendo fan de la banda y bueno, como dices, perdonándoles muchas cosas, ¿qué sientes? O sea,
pues mira, me encanta todo lo que has dicho, neta, eres muy acertada en todo lo que estás diciendo y podría quedarme callado y seguirte escuchando porque estás como describiendo precisamente todo lo que sí es Coldplay y todo el hate que ha recibido Coldplay, ¿no? Mm. De entrada, Coldplay, cuando yo decía me gusta Coldplay, lo decía públicamente cuando estaba en la radio, cuando tuiteaba, lo que sea, me decían, eso no es rock o ese es rock para niñas. Así de fuerte era como ese hate. Imagínate, ¿no? Entonces, cuando tú, en mi caso, o sea, cuando yo recibía esos insultos de la gente, me hacía cuestionar mis gustos musicales. De alguna manera decía, güey, pues es que, cabrón, si te gusta Alejandro Sanz, si tu pasado es Miguel Bosé, si vuelves a tus raíces pop de Maná, pues obviamente te gusta Coldplay, ¿no? A diferencia de lo que a lo mejor hiciste tú para este episodio, yo no escuché un solo segundo de Coldplay en las últimas semanas. No quise remover ni sentimientos, ni volver como a el flashback. O sea, como de ganarme más, de renacer mis prejuicios del 2003, 2005, 2006. No, uh-huh. No quise tocar esos prejuicios y quiero mantenerme lo más alejado de ese Pablo que realmente estaba enamorado de Coldplay. Y enamorado locamente. Enamorado de mi primer concierto en viajar a la Ciudad de México para ver a Coldplay en camión, además, hay que decirlo. Cuando uno va en camión es como todavía vale más ir a un concierto que cuando tomas un vuelo. Ir a un festival a ver a una banda y me pasó, fue mi primer festival internacional ver a Coldplay cuando fui a Lost in City Limits y estaba perdiendo un vuelo, se me retrasó y fue tanto el drama que me perdí el primer día del festival, que fue el viernes en el Austin. Uh-huh. Y cuando piso y me pongo frente a un escenario, comienza a sonar Coldplay. Así de dramático fue ese momento de festival. Después lo seguí también a Nueva York. O sea, gané un pase para ver a Coldplay, para ir a verlos, a ver al Global Citizen, que es un concurso mundial donde se dan algo así como 70,000 boletos y tienes que estar participando, picando cosas así de que sí, exige derechos y exige, defiende a la mujer y defiende el hambre, ¿sabes? Cosas así. Y gané mis boletos, o sea, fui a Nueva York de mochilazo con $250 en mi cartera a ver a Coldplay para que tocaran 6 canciones y fue una decepción eso, pero bueno, a lo que voy es que
paréntesis, la primera vez que yo vi, no, miento, la segunda vez que yo vi a Coldplay fue en el Live Aid que hicieron en Montreal. Uh-huh. Y digamos que yo he llorado en contadas ocasiones en un concierto, pero cuando, y pueden buscar el video, cuando Coldplay invita al escenario a
¿Michael Stipe fue?
No. Al vocalista de The Verve,
Richard Ashcroft.
Richard Ashcroft. Y empezaron a tocar Bittersweet Symphony, que la gente que me conoce sabrá que yo tengo dos talones de Aquiles en musicales. Bittersweet Symphony y Everlong, de los Foo Fighters. O sea, si esas canciones me las ponen, Maffer va a llorar, quítense, que ahí se voy. Y claro, fue súper loco porque, si ustedes no lo saben, The Verve no puede tocar Bittersweet Symphony. Los Stones les demandaron por los derechos musicales. Entonces, por eso, si ustedes van a un concierto de Richard Ashcroft, o si algún día The Verve se volviera a juntar, que lo dudo mucho, ellos no pueden tocar Bittersweet Symphony.
La original. No, sí pueden. Sí. Lo que no pueden es la original.
Por eso, no pueden tocar la música de Bittersweet Symphony.
Ajá.
Richard Ashcroft puede cantar la canción, pero no puede tocar la música, porque los derechos son de los Stones. Entonces, fue como una cachetadona así en la cara a los Stones, ¿no? Hacer un Live Aid, Coldplay tocando la música y Richard Ashcroft cantando la canción. Entonces, no puede haber ahí demandas, porque entonces los Stones tendrían que demandar a Coldplay, que no lo van a hacer, ¿sabes?
No, y al final es una interpretación en vivo, cobereada, y no hay un... Seguramente en esta pleito legal, pues están cumpliendo las dos partes, ¿no?
Pero vamos a ver, o sea, la verdad es que Coldplay siempre va a tener un espacio especial en mi corazón de todos los conciertos o las canciones que he visto en vivo por ese momento, porque además, o sea, digo, no es su canción, pero yo creo que Chris Martin y compañía son muy conscientes de a quiénes les precedieron y cómo agradecer y las veces que han hecho esos guiños al Britpop y de dónde vienen, pues es así. Pero bueno, continúa.
Es que
está Global Citizen.
Ahí estoy persiguiendo a Coldplay por todo donde puedo, ¿no? Y los perseguí también en Ciudad de México al inicio, cuando estaban tocando el A Rush of Blood to the Head. Y luego también me tocó verlos por acá en Guadalajara, en el estadio 3 de marzo, con el Viva la Vida. Y en el Global Citizen, pues era un poco lo que estaban haciendo ya, casi entrando al Ghost Stories. Pero después cancelaron la gira del Ghost Stories y ya no los he vuelto a ver. Entonces ya varios tiempos sin que veo a Coldplay y que me quedo con las ganas. Pero ese es como mi enamoramiento que yo tenía con esta banda.
Para Head Full of Dreams, ¿no los viste? Yo sí los vi. Cuando daban las pulseritas de colores.
Fue mi luna de miel cuando vinieron.
Ah, amigo. Bueno.
Pero es un está padre, porque es un crossover. Es como decir, no importa que me pierda Coldplay, me voy a ir de luna de miel contigo. También tuvo como su peso, ¿sabes? Decir, incluso Coldplay tocando en mi país, X, yo me la estoy pasando mejor acá. Entonces, pues, tiene mucha carga emocional, simbólica y lo que quieran, pero justamente me gusta cómo estás abordando tú el tema de Coldplay, porque para mí Coldplay es una banda, de entrada, la banda más importante en términos de industria de este siglo. O sea, no hay manera de contradecir eso por los números que tienen de ventas, de gira y todo esto. Pero eso de que tú estás nombrando a Phil Harvey es bien importante. Es bien, bien importante. Las bandas como U2 y Coldplay pueden sobrevivir por este tipo de personas.
Sí.
Phil Harvey fue el primer inversionista de Coldplay. Además de ser amigo de Chris Martin, él puso las primeras 1,500 libras.
Para grabar el primer EP, ¿no?
Sí. Exacto. Entonces, cuando ya tienes una persona que te está viendo como empresa y que es un outsider del lado artístico, te va a permitir tomar decisiones y te va a guiar para que sea masiva tu música. En el documental de Coldplay, que es un gran, gran, gran documental, vemos a un Chris Martin de 20 años diciendo: hola, somos Coldplay y vamos a ser la banda más grande de la historia. O sea, cuando un güey a sus 20 años se lo piensa así, lo dice así, pero además tiene una asesoría muy administrativa, muy inteligente, llámala también creativa desde esta perspectiva, que los va dirigiendo al éxito, me parece que es un balance bien importante, porque dentro de esta democracia que tú estás nombrando, en Coldplay, si alguno de los integrantes usa drogas duras, está fuera de la banda. Y ese es un acuerdo moral que tienen los cuatro integrantes. No van a permitir la autodestrucción ni por drogas, ni por sentimentalismos, digamos, naturales, que puede ser la misma depresión, y se van a acompañar mutuamente. Y ha habido episodios en la banda que los han llevado casi a fracturarse, pero que el mismo compañerismo no lo ha permitido y han sido bien importantes. Y hay cargas en la historia de la música que son plasmadas en canciones y que son cosas que no pueden suceder de otra manera. Voy a poner como referencia lo que pasó con One de U2. La canción One de U2, según también lo explica Bono y lo explica la banda en su documental, es un momento donde la banda estaba a punto de desintegrarse y estaban viviendo cuatro momentos bien distintos entre ellos. Y es una canción que habló de cómo la banda se compenetró y hablan de eso, de cómo ellos se tenían que entender como una sola cosa. Y One, pues bueno, es uno de los más grandes éxitos de la historia, tal vez junto con no sé, ¿qué te gusta? Hey Jude de los Beatles, una cosa de tamaño, Let It Be, no sé. Con Coldplay pasa esto continuamente. Y Phil Harvey, el quinto Coldplay, ha sido este motor. Les voy a poner un ejemplo y me voy a decir algo antes de que se me olvide. Pero uno de los ejemplos es, por ejemplo, es el momento donde graban el video de Yellow.
Uh-huh, en esa la playa.
Ajá. Y sale solamente Chris Martin hablándole a la cámara, ¿no?
Sí.
Bueno, ese video fue grabado el día del funeral de la mamá del baterista, de Will sí. Champion. Uh-huh. Uh-huh. Adoraban mucho a la mamá de Will. Fallece la mamá de Will. Iban a grabar todos ese video. No lo graban. Está lloviendo. Y entonces termina Chris Martin cantando solo esa canción en el video, ¿no? Y aunque el video no es el video más importante, sí es la canción más importante de Coldplay. Y lo que se retrata artísticamente en un momento así es una tras otra aparece en la carrera de Coldplay, que seguramente voy a nombrar más adelante. Pero eso es lo que quiero también complementar con lo que tú estás diciendo, Mafer, que es un equilibrio entre lo que significan cuatro amigos haciendo música que se conocieron en la universidad, pero un quinto que todo el tiempo los estuvo guiando, que es Phil Harvey, y que si ustedes ven las redes sociales todo el tiempo o el sitio, hay comunicados firmados con PH, 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 PH. Todo el tiempo la comunicación es de Phil Harvey hacia los fans. Y eso se entendió desde el día 1 de 1996 a la fecha. Por eso Coldplay no ha tenido cambios en su formación y por eso Coldplay tiene estas tremendas giras. O sea, son funcionales porque como rockstars no obedecen al cliché de sexo, drogas y rock and roll. Y por eso es rock para niñas.
O sea, yo quiero hacer un matiz importante porque a mí hay pocas cosas en la vida que me enojan más que YouTube. O sea, a mí YouTube no me gusta nada. Uh-huh. Y creo que están sobrevalorados y tengo mis opiniones sobre Bono. Pero, ¿por qué creo que Coldplay es distinto a U2? Porque yo creo que, aunque Chris Martin es la cara visible de la banda y siempre ha sido la persona más pública, también en parte por su relación con Gwyneth Paltrow, que bueno, lo puso pues, en los tabloides y todo esto, ¿no? Uh-huh. Que si él se hubiera casado igual con una persona que no era famosa, pues no hubiera estado tan ahí, ¿sabes? Sí creo que Bono se ve a sí mismo como U2. Y yo creo que Chris Martin, igual y en algún punto de los 20 años, y lo he leído en entrevistas, o sea, él dice que hubo un momento en donde sí se dio cuenta que o cambiaba de actitud o los demás se iban a ir, o sea, lo iban a dejar ahí como porque pues llegó un punto en donde era muy prepotente, muy sentimentalista. Los otros son como más callados, más vivo, como introspectivos. ¿No? Sí. Y para mí, o sea, Bono nunca ha tenido ese momento de introspección y Chris Martin sí que lo ha tenido. Y entiende que Coldplay tienen que ser cinco personas, no una. Y en el caso de U2, yo siempre he creído que Bono es Bono. O sea, y que los demás hacen música porque les gusta hacer música y porque U2 es un buen negocio. Pero no creo que exista este coleguismo. Y además es curioso porque una de mis bandas preferidas son los Rolling Stones y Keith Richards y Mick Jagger a duras penas se hablan, ¿no? Y ahora que ya murió el baterista,
Charlie Watts.
Charlie Watts, no creo que, o sea, no sé qué va a pasar con los Stones, ¿no? Pero Coldplay llama la atención por eso. Ahora, el hecho de que sea como Boys Don't Cry y la música rock, pop rock, rock de arena, que ese término me gusta mucho más que pop rock, porque creo que Muse, U2, Coldplay, inclusive
Bruce Springsteen.
Bruce, sí, Bruce. Creo que, o sea, aquí hay una malinterpretación. O sea, ¿por qué? O sea, ¿los hombres no pueden llorar? Pues es que no solo es llorar, porque realmente Coldplay no es... En algún punto, Alan McGee los describió como música para bedwetters, o sea, música para maricones, para putos, ¿no? O sea, eso sería el equivalente. Y es como, para mí es súper raro, porque Coldplay no se me hace una banda sentimentalista en el hecho de, me dejaron, sino, o sea, habla de altos y muy bajos, y que, o sea, los hombres de verdad no pueden ir a un concierto, gritar, pasársela bien, brincar, y al mismo tiempo estar con sus hijos pequeños, y que sus hijos pequeños se sientan también bien en esos conciertos, que a mí eso es algo que me, o sea, que entendí y me gustó muchísimo de la última vez que los vi con A Head Full of Dreams. Había un montón de niños en el estadio con sus papás, pasándola a poca madre, y fue como, güey, qué chido. O sea, no sé, o sea, este video que surgió, ¿no? Del niño autista que respondía a la música de Coldplay. Y es como, a veces se nos olvida que la felicidad y el sentirse bien, pues también tiene cabida en la música y en el rock. Y a veces estar feliz es una forma de protesta. O sea, y ahora con la pandemia yo lo pienso un montón. O sea, lo difícil ahorita no es sentirse de la chingada. Lo difícil ahorita es salir de la cama y decir, güey, le voy a echar ganas y voy a estar positivo. Y señores, o sea, digo, Pablo se va a reír mucho, pero yo tengo fama de hater y yo tengo fama de odio odiar Papá Pitufo. Y sí, soy super Daria. Pero eso no quiere decir que, güey, no pueda escuchar Katy Perry o Coldplay o Taylor Swift y sentirme bien.
Fíjate lo que estás diciendo. Coldplay lo lleva a otro nivel. Coldplay colabora con esas personalidades. Y sí, eso es lo que hace un chingo de ruido.
Y con Beyoncé y...
BTS.
Pero
fíjate, o sea, BTS.
En ese mismo disco tienen a Noel Gallagher, que es el gruñón más gruñón, que es como yo, ¿no? Y al mismo tiempo también tienen un disco... que es Viva la Vida, que fue producido por Brian Eno, que tengo que decirlo, es el disco producido por Brian Eno que menos me gusta de la vida, pero bueno, güey, o sea, Brian Eno es un güey que no trabaja con cualquier pelado, perdón, pero no, o sea, a mí lo que me molesta muchísimo es que digan Coldplay es un producto. Pues sí, tal vez es un producto, porque ya cuando la música está a ese nivel, y lo hablamos con Adele, hay decisiones muy calculadas, hay cosas que ni siquiera quedan en las manos de la banda, porque no quedan en las manos de la banda, quedan en manos de la discográfica, de Live Nation, que son sus promotores. Hay cosas que no controlan. Pero eso no quiere decir que ellos no sean creativos, que no se metan en un estudio, que no toquen sus instrumentos, que no compongan sus letras, que no decidan. Entre ellos, el 90% de las canciones que van a terminar en sus discos, y que no sean amigos y que no se apoyen entre sí. O sea, ¿Por qué le tienes que quitar mérito a una banda? O sea, puede no gustarte. A mí no me gusta YouTube, pero yo no le quito mérito a que YouTube ha hecho grandes discos y tiene grandes canciones. ¿Creo que están sobrevalorados? Sí. Pero entiendo que tienen una importancia en la historia del rock. Y Coldplay ha vendido 100 millones de copias. Y si han vendido 100 millones de copias... pues han sido por canciones como Yellow, que sí es sumamente sentimental, o Fix You, pero pues, también tienen himnos buena onda y que te vienen, que te suben así arriba, como Mr. Right Side de los Killers, o sea...
Beautiful Day de YouTube.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué queremos tener esta música rock de bajona, güey? O sea, o confundir que... los rockstars no quieren, o sea, no quieren ser famosos, o sea, no quieren que su música sea famosa.
O que tienes que romper la guitarra al final de tocar una canción, ¿no?
O sea, alguna vez a los Beatles, bueno, en concreto a Paul McCartney y a John Lennon, les preguntaron, ¿qué los motiva a componer? Y John Lennon, perdonen, Paul McCartney creo que fue el que dijo, de a veces John y yo nos sentábamos a escribir una canción y decíamos, esta canción queremos que nos pague la alberca de nuestra casa, la piscina de nuestra casa.
Claro.
Y, o sea...
Bueno, es que vete, los grandes muralistas de la historia... hacían murales para sobrevivir. Pues ese era su trabajo. Los contrataban para pintar la Capilla Sixtina. No era como que... ahorita me voy a poner así a pensar. Y ¿sabes qué? Hoy estoy inspirado para pintar un bosque aquí en esta... No, güey. Te están pagando para que pintes a Dios y a Jesucristo. O sea, ¿sabes?
Ahora, no sé tú qué opinas, pero yo creo que... O sea, aquí también una diferencia tangencial. Bono a mí se me hace una persona que es súper falsa, pero Chris Martin, o sea, viendo entrevistas antiguas de ellos y leyendo y cosas, me doy cuenta que es un güey que le gusta un chingo sonreír y bromear y burlarse de sí mismo, que un poco, o sea, él es muy extrovertido, pero también como
tiene un humor muy británico que a lo mejor mucha gente no entiende y creen que es antipático, pero es muy cagado el güey, muy cagado. Sí,
y como que... O sea, a él le gusta esto de traer a la gente para arriba. O sea, él es así y creo que se entendió que su rol en la banda era un poco eso, ¿no? También. Y no es, o sea, no se me hace falso. Que igual esa podría ser también una crítica, ¿no? De están vendiendo un producto de positividad en esta época New Age, ¿no? Así como su esposa Gwyneth Paltrow con Goop. Pero en realidad, o sea, no sé, yo... Veo entrevistas de 1998 y veo entrevistas de 2021 de Chris Martin y lo siento ese güey.
Sí, o sea, obviamente es igual.
Maduro, o sea, un poco más maduro, porque pues, ya tiene 40
años. Con más pelo, extrañamente.
Pero es como, no sé, no me parece, aquí en España dicen Mr. Wonderful, que es como esta persona que es positivamente falsa. O sea, Chris Martin se me hace un güey que pues es muy, muy real y quizás es muy básico, tal vez. Hay gente que dirá, no, es que es muy básico, no es Tom York. Pues, güey, perdónanos la vida, porque no todos podemos ser o tener la profundidad de Tom York, ¿no? Pero, no sé, ¿tú has tenido la oportunidad de entrevistarlos?
Porque es uno de los más grandes sueños que... ¿Sabes qué he tenido...? Literalmente sueños de que conozco a Coldplay, sueños, así.
Y
he tenido una pesadilla recurrente. O sea, que me ha pasado como unas 3 veces que estoy con Chris Martin, que le pido una foto y mi celular se traba o la toma mal o sale borrosa o se mueve y que después de 3 intentos dice, no, güey, ya me tengo que ir, no te salió la foto. O sea, sí he tenido ese tipo de cosas en la cabeza.
Bueno, señores, todos los que nos dedicamos a esto en algún punto tenemos nuestro punto débil. O sea, yo, si se me diera algún día entrevistar a Jarvis Cocker, o sea, lo difícil sería que no le dijera, hazme un hijo. O sea, no me importa, hazme un hijo. O sea, no quiero tener hijos, pero hazme uno.
Yo tengo 3 en la lista. Bueno, en realidad tengo ya 2 porque uno ya falleció. Pero mis 3 personajes con los que me gustaría entrar a una conversación, llámalo entrevista o no, uno es Chris Martin, que es mi top número 1. Mi top número 2 era Kobe Bryant. Y ahora mi top 3 es Steven Gerrard, ¿no? O sea, son, fíjate, música, básquetbol, fútbol. Son como 3 cosas distintas, ¿no? Pero sí, o sea, está cabrón hablar de repente Chris Martin por todas estas cargas y prejuicios que hay dentro de la industria del rock como tal. A mí me gustaría partir, ahora que hablas mucho de Bono y de YouTube, justamente de las influencias de Coldplay. Yo a Coldplay lo defino como la banda que ha hecho más con sus influencias y la banda que menos legado ha dejado. Casi nunca vas a decir, esta banda se escucha como Coldplay. ¿Me doy a entender? O sea, no lo dices. Ah, están imitando a Coldplay. No lo dices. Porque ¿a qué Coldplay imitarías si realmente no han forjado algo que les dé esa personalidad? Todo el tiempo han estado copiando algo. Coldplay tiene una serie, una lista larga, muy, muy puntual de cuáles son las influencias, porque ni siquiera es como que escuchas a Coldplay y dices, esto se parece a tal. No, ellos lo han dicho en entrevistas, uh-huh. Ellos han citado a sus artistas y es muy claro. Obviamente YouTube es una de las influencias más fuertes, tan fuerte que llevan a Brian Eno a trabajar con ellos para que los uh-huh. eleven su sonido. Ellos llevan a Brian Eno después de el X and Y para que su música se convierta en música de estadio y no solamente uh-huh. de arena. Y con Viva la Vida lo lograron, ¿no? Con ese himno de estadio lo lograron. Después de U2 está R.E.M. R.E.M. es y Michael Stipe en composición para Chris Martin. Michael Stipe es el mejor compositor de música que hay, o letrista que hay. Y tienen la posibilidad de haber hecho una canción juntos que no está en ningún disco. Uh-huh. Que es una gran, gran canción. Que se llama In The Sun, no sé si la has escuchado. Michael no. Stipe con Chris Martin, In The Sun. Creo que no está ni en Spotify, la tengo en mi iTunes y voy a hacer lo posible, te la voy a enviar porque es una gran canción. Después de R.E.M. está James y está ajá. Travis, ¿no? Sí, tienen guiños a Oasis o sí les gusta Oasis, pero se identificaron más con la segunda parte de los noventas y el sentimentalismo de Travis y de James. Y obviamente son muy, muy fans también de los Beatles, a tal grado que la primera vez que se vistieron todos iguales en Coldplay, que fue en el Viva la Vida, uh-huh. ellos lo atribuyen al Sgt. Pepper's, ¿no? Hicieron su propio uh-huh. Sgt. Pepper's. Y también eran muy fans de Johnny Cash. De hecho, iban a tener una colaboración en el, me parece que era el Viva la Vida o el no, en el X and Y, en el Viva la Vida, no me acuerdo qué disco. Uh-huh. No. En el X and Y iban a tener la colaboración con Johnny Cash, pero uh-huh. falleció. Y finalmente también hacen un guiño incluso a Kraftwerk en el X uh-huh. and Y con todo lo que metieron instrumentalmente. Entonces, toda esta música que ellos van jalando desde los 50s, 60s, 70s, guiños a Depeche Mode, a U2, todo esto define a Coldplay en sus primeros discos de una manera bien importante. Curiosamente, Chris Martin le había hecho casting a otro tecladista. El tecladista de Coldplay estaba muy, muy cerca de ser el tecladista de King. Entonces, uh-huh. El güey de King dice que no. Dice, no, yo no quiero ser tecladista de Coldplay, quiero tener mi propia banda. Uh-huh. Y hay un momento donde debuta King, que es por ahí del año 2004, con el Hopes and Fears. Sí. Donde vemos cómo los dos sonidos se empalman. El X and Y uh-huh. de Coldplay con los teclados de King se empalman. Y también es el nacimiento de Arcade Fire. Curiosamente, cuando hacen la música con Brian Eno, con los violines, ya había pasado el Funeral de Arcade Fire. O sea, fue inmediatamente la influencia del Funeral en Coldplay. Entonces, por eso yo creo que Coldplay es esta banda que ha tomado lo que más les ha gustado y lo que los ha hecho, lo que son como músicos, pero no terminan dejando un legado para decir, esto suena a Coldplay, ellos idolatran a Coldplay. Sí hay bandas, Snow Patrol, Embrace, hay gente que dice, quiero ser Chris Martin, literalmente, como músicos. Pero esa es la primera parte que define a Coldplay en sus primeros cuatro discos. Y después, ¡pum! Viene la relación con Jay-Z, viene la relación con Kanye West, viene la relación con el pop y con el rap neoyorquino y con otras cosas de la industria que los llevan entonces a hacer colaboraciones con Beyoncé, con Rihanna y toman otro camino. Pero yo lo definiría así, Mafer. Es una banda que en lugar de hacer covers se pusieron a hacer música original y queriendo copiar mucha de su influencia lograron lo que alcanzaron. Sin ser profundos, ¿eh? Porque canciones como Yellow literalmente se llama Yellow por la sección amarilla, no por otra cosa. O sea, no hay chaqueta mental detrás de esa canción.
Aquí hay, o sea, un pro y un contra. O sea, que se puede arguir, ¿no? Coldplay no es una banda que haga discos iguales, porque ninguno de sus discos suena igual ni tiene el mismo concepto. O sea, no son una copia de sí mismos, que hay bandas que les pasa un chingo eso, ¿no? Pero por el otro lado, es cierto que tampoco hay un... No creo que Coldplay tenga un sonido distintivo. O sea, no tienen esto es Coldplay, ¿sabes? Como esto es Radiohead, esto es U2, esto es R.E.M., esto es Depeche Mode. O sea, con Coldplay es bien difícil cuestionar toda esta discografía y lo sé porque los he estado escuchando. O sea, escuché todos los discos tres veces. O sea, aquí no nos andamos con rodeos, muchachos. Y, a ver, sí que creo que hay un mensaje coherente en casi todos los discos de Coldplay y que creo que eso engancha a los fans a esta experimentación y a seguir ahí a pesar de no sonar igual que el disco anterior. Y es que casi que tienes un disco de Coldplay nuevo que no sabes cómo va a sonar, pero vas a tener la garantía de que te vas a sentir acompañado y te vas a sentir consolado. O sea que esto es una cosa muy rara, pero consolado no en el sentido de ¡ay, pobrecito imbécil! No, o sea, como arropado, como acompañado, como va a haber en todos sus discos subida y bajadas y van a tocar temas que probablemente es bien difícil encontrar en otras bandas de rock. O sea, mi canción preferida de Coldplay siempre va a ser Fix You. Y es una canción que, o sea, no es necesariamente una canción de amor romántico. O sea, puede ser de un amigo, puede ser de un padre a un hijo, puede ser de...
De funeral,
pero también puede ser de ti mismo a ti mismo, ¿no?
Sí.
Y es como... una temática que no puedo pensar en otra canción que lo tenga. Entonces, una canción que remueve sentimientos, yo siempre digo que al final del día la música es un sentimiento en moción, ¿no? Entonces, Coldplay tiene esta maravilla que ha encontrado como esos hilitos, esas rositas, ¿no? Que le han servido para tener sencillos muy poderosos, poder tener un setlist muy cabrón, ¿no? Y que van a enganchar a los fans, porque les van a decir, yo te voy a dar un disco que te va a hacer sentir bien. Va a empatizar con que te sientas mal, pero también te va a hacer sentir bien.
Y le estás dando también un tema histórico bien importante, y es justamente cuando Coldplay se va a la cima, y es el 11 de septiembre del 2001. Cuando sucede el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, pasan dos días para que Coldplay se reúna a grabar su próximo material, que sería el A Rush of Blood to the Head. Ellos venían de hacer un disco darks, emo, muy a los Smiths, como es el Parachutes, por decirlo de una manera.
Sí.
Y ese Parachutes lo grabaron cuando Chris Martin tenía 21 años. O sea, eres un adulto muy fresco.
No eres adulto, niños.
Todavía eres un adolescente. Adulto, ¿no? O sea, estás ahí...
De 21, no tomen decisiones que importen antes de los 30, muchachos. Ese es mi consejo de vida, mujer, consejo.
Tienes razón. Pero entonces, cuando pasa el atentado a las Torres Gemelas, ese es el primer pensamiento que tuvo Chris Martin, el que tú estás mencionando. Fue el, voy a hacer un disco que reconforte y que nos haga sentir que hay esperanza.
Y fíjate, eso no lo sabía, pero ese disco a mí me gusta un chingo, güey. Y, o sea, no creo que, o sea, musicalmente no voy a arguir que es la obra maestra ni de producción ni de composición, pero es un disco que, güey, no sé, me acompaña, me hace sentir bien, no sé cómo explicarlo, para mí eso es Coldplay, y ese hilito, ese lo que veo de hilo conductor en todos los sonidos, en todos los discos, en toda esta experimentación, en todo, porque Coldplay sí que es una banda que se sube al mame sonoramente, es decir, lo que está sonando es lo que ellos van a estar poniendo sobre la mesa.
Muy claro.
Que, bueno, no le quita mérito, no es que sea malo, ¿no? Pero, no sé, vamos, no tenía ni idea que venía de eso.
Te va a hacer mucho sentido. El disco comienza con la canción Politic.
Sí, sí.
Y
sí.
Entonces es este tremendo madrazo crudo. Es el momento más crudo que tiene el disco, el inicio. Uh-huh. De hecho, cuando tú veías a Chris Martin en esa gira, él se trepaba uh-huh. al piano. El escenario estaba... No sé si era la primera o no, pero generalmente era dentro de las primeras canciones. El escenario estaba muy oscuro. Él en ese entonces vestía de negro con tenis blancos.
Sí.
Y entonces rockea con el piano. Empieza a rockear con el piano. Ta, 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 ta.
Que ahí yo tengo ese punto débil con Chris Martin, porque yo toqué el piano durante 13 años y a mí me encanta ver la gente rockear con su piano, y Chris Martin lo hace.
Y lo hace muy bien. O sea, hay momentos donde realmente se cae casi del piano. Y bueno, el momento de Politics es justamente... Sí, hablar del momento que está viviendo el mundo. Es la canción más política que tiene Coldplay. Pero después viene una serie de sentimientos y viene un torbellino de uh-huh. God Put a Smile Upon Your Face, Clocks, The Scientist, que es una cosa tremendamente nostálgica y melancólica. Pero también está In My Place, que es un levantón.
Pero ahí es a mí lo que me enigma, no sé si a ti te pasa, ¿no? Que digan, ay, Coldplay es una banda para niñas. Y es como, güey, R.E.M. Losing My Religion. O sea, ¿por qué R.E.M. no es una banda para niñas?
No, yo te diría, ¿y qué tiene? O sea, además, no, o define qué es una banda para niñas.
Vamos a pensar en el aspecto despectivo, que digo, uh-huh, las bandas sí. para niñas, y las niñas están manteniendo la industria discográfica. O sea, Taylor Swift, Adele y Beyoncé están manteniendo este changarrito. O sea,
claro, claro.
Así que rockear sí. como niña no es ningún insulto. Pero más allá de eso, yo digo, ¿y por qué el sentimentalismo en Coldplay está mal? Y en R.E.M. no, en Depeche Mode no, en The Cure no.
Claro.
¿Por qué? ¿Porque Chris Martin no es Matthew Bellamy?
Porque es funcional. Es que es funcional, Mafer. O sea, es como una familia ¿sí? perfecta, que a la vez dices, no puede funcionar, algo tiene que tener mal.
A ver, seguro pelean y seguro tienen sus discusiones, ¿no? Y tengo entendido que a Will en un punto
lo sacaron de
y se arrepintieron. Pero... A ver, yo qué sé, no, o sea, ¿por qué tenemos que odiar lo que puede ser positivo y lo que te trae para arriba? O sea, ¿eso es sinónimo de que sepas de música o...?
Pues es que para mucha gente melómana lo ve así. O sea, es de, güey, tiene que asemejarse todo más al grunge y tiene que alejarse de Britney, ¿sabes? Es como, lo pones de un lado y lo pones del otro, y el metal y el grunge están por allá... Y Britney está por acá, y BTS está por acá, y se polarizan las opiniones.
Güey, pero al final del día, o sea, no sé, escuchas Toxicity de System of a Down.
Ah, qué buena.
Y vas a, no sé, Viva la Vida de Coldplay, y vas a un concierto, lo pones en mute, y ves a la gente brincar, y brincan igual, y es... El core, o sea, el centro, es esa euforia y esa cuestión que es súper...
No te vayas lejos, Mafer. No sé. Lo más bonito que hizo Kurt Cobain fue un unplug.
Ya. Yeah.
Le quitó toda esta carga eléctrica a su música, mm-hmm. para ser honesta.
Ya. Yeah.
O sea, y a veces se nos olvida esa parte. ¿Qué hizo Coldplay? Pues le quita mucho de la carga eléctrica y estridente a su música para mm-hmm. que te quedes con mucha más melodía. ¿Y crees que Chris Martin tiene un falsete horrible? Güey, o sea, ¿cuántos
Jarvis Cocker no sabe cantar, entonces, pues vamos bien.
O sea, Will Champion no sabía tocar la batería cuando formaron Coldplay, ¿sabes? Yeah. O sea, y eso pasa de repente y, güey, pues qué X. A veces lo simple puede estar chido. Y justamente, hablando otra vez del tema de la Rush, es ese disco que, como tú defines, hay mucha gente que no le gusta Coldplay, pero sí le gusta la Rush of Blood. Es una debilidad del melómano decir, es que sí me gusta esa, es que está, es que In My Place, es que Clocks, ¿cómo no te va a gustar Clocks? O sea, y tiene, pues tiene mucho significado, porque es un momento donde una banda decidió tomar el 11 de septiembre para reconfortar, y lo entendieron de esta manera a tal grado que en el siguiente disco sale Fix You. Y hay muchas referencias musicales, pero sobre todo no renuncian a esta parte de reconfortar. Y lo hacen con Fix You y luego lo hacen con Viva la Vida. O sea, lo uh-huh. van haciendo una y otra vez.
Es lo que te digo, es el hilo conductor uh-huh. De una narrativa, ¿no? De el sonido no es coherente porque no tiene una discografía sonoramente coherente, pues hay que decirlo. No como crítica, porque ya dije que hay un contra y un pro de eso, pero pues no sé, eso es la sensación que me deja de estar estos días escuchando la discografía, ¿no? Y los lives y también las entrevistas y la forma en la que hacen conciertos, ¿no? En el Super Bowl, ¿no? Que sacan un mensaje súper positivo y a la gente le molestó.
Todos dijeron que era como el festival de la primavera. Y sí, el show no fue el mejor. Pero no, o sea, pues Coldplay tocando en el medio tiempo del Super Bowl es quitarle todo lo que lo hace un buen show a Coldplay. O sea, la neta es que si tú vas y no hay música, o sea, si el espectáculo del Coldplay no tuviera sonido y solamente fuera visual, no hay manera de que te aburra.
Sí, eso es algo que no voy a mentir. La última vez que los vi en vivo estaba trabajando y la verdad es que fue uno de esos días en donde no tenía ganas. O sea, ya sé que suena muy mal, chicos, pero a veces trabajar cubriendo conciertos y así es sumamente agotador. Y me acuerdo que había tenido un mes súper difícil y ya, o sea, no quería desvelarme más y era como, pero tengo que ir al concierto porque tengo que escribir una crónica. Y la verdad es que llegué como súper, ¿no? Grumpy de, me tengo que sentar y escucharlos. Y fue el que te digo, de
A Head Full of Dreams,
¿no? Que estaban con las pulseritas y todo eso. Y la verdad es que...
Que por cierto, el concierto en video que existe de esa gira está grabado en Madrid.
No, mira.
Sí, en la Plaza de Toros, si no mal recuerdo, o en algún lugar tipo así.
Lo voy a buscar. Pero la realidad es que, o sea, no me vine arriba a ese concierto, pero me acuerdo de sentirme como bien. O sea, de decir, bueno, está bonito que tengo todo esto que contar. Y además, me acuerdo perfecto que fue justo el mame del video que ya mencioné, del niño que reaccionaba con la música, que lo llevaron al concierto sus papás y que luego Chris Martin respondió. Que eso es algo que no hemos dicho y que a mí... Es una cosa que me gusta un montón de las bandas y, por ejemplo, Pearl Jam también hace esto. Tiene una relación súper estrecha con sus fanáticos.
Sí.
Y al final del día hay algunos críticos de eso, porque gente para criticar siempre hay, pero yo creo que es súper chido que una banda tenga esa relación tan cercana porque los fans están ahí y se sienten escuchados y se sienten apreciados y que no eres simplemente un disco más que vender, ¿no? Cada banda tiene su forma. Coldplay, pues, son como cuestiones de que les dan prioridad para ciertas cosas. Pearl Jam, por ejemplo, pregunta qué canciones quieres en el setlist.
Y también estos guiños que hacen a donde van a tocar, ¿no? Coldplay es muy de... Van a un lugar y rescatan una canción, un himno musical y lo interpretan. Y fue muy criticado el momento donde cantaron de Soda Stereo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la rola de Soda Stereo, imagínate nomás. Cuando en Buenos Aires cantaron... ¡La rola de Soda Stereo! Se me fue el nombre.
Versión americana.
No, música ligera.
Okay.
Cantaron música ligera y lo incluyeron en su disco en vivo y fue muy criticado, muy muy criticado que Coldplay tocara eso. Pregúntenle a los argentinos cómo se sintieron escuchar música ligera cantado por Coldplay. O sea,
es que sí.
Es ese engagement que tienen luego y que lo hacen continuamente. Van a Seattle, tocan Pearl Jam. O sea, si hacen eso. Intentan incluso que haya un momento, aunque dure 2 minutos, que sea único para ese show. Que te lo puedas llevar, si quieres, en tu memoria o en el celular, pero que te lleves un momento que no se va a repetir en otra parte del mundo ni en ninguna otra parte de la historia. Coldplay haciendo algo diferente.
Que eso, señores, o sea, podemos decir, es que qué comercial y que no sé qué. Güey, hay gente que paga sus conciertos y que le cuesta un chingo poder ir y poder estar ahí y sentir que experimentaste algo distinto a lo que puedes escuchar en tu casa en un disco o ver en otro concierto en streaming, ¿no? Uh-huh. Y decir, yo estuve ahí, ¿no? Y es algo que las bandas hacen y que a uno le hace sentir especial, ¿no? O sea, es, no sé, los Foo Fighters la primera vez en México, ¿no? Tocando Blackbird.
Radiohead tocando Creep cuando no lo tocan también en el
Radiohead tocando el Creep Palacio. Cuando no la tocan nunca. El Pulp tocando hasta que literalmente los del Palacio de los Deportes les prendieron la luz y les dijeron, ya, por favor, sí. Ya no, ya, se tienen que ir. Y qué padre, o sea, es que te juro, Pablo, que me enoja más no entender, o sea, no entender de dónde viene como todo este...
Yo sé de dónde viene y es medio... O sea, Chris Martin... todavía entiendo que puedan odiar a Coldplay o que no les guste Coldplay y que le tiren hate, pero especialmente hay un momento donde a Chris Martin lo odiaron aún más, porque de ser la banda de rock más importante, si lo quieren llamar así, de los 2000, cuando Chris Martin se convierte en papá y están avanzados ya sus hijos, él comienza a componer para sus hijos. Y él comienza a influenciarse por la música que escuchan sus hijos. Y eso pasa con el Milo Silot. O sea, si tú llegas al Viva la Vida, todavía lo sientes como un disco que pertenece a un todo, ¿no? Y en el Milo Silot, que también es producido por Brian Eno, ya empiezan a haber canciones que literalmente Chris Martin le compone a sus hijos. Incluso hay una canción que se llama Charlie Brown que él compuso estando adentro de la casa de muñecas de su hija. O sea, la compuso allá adentro. Entonces tiene mucha de esta vibra de Chris Martin papá. Y cuando ellos hacen ya cosas tan personales, hay momentos donde incluso el sonido te puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente decides hacer una canción con Avicii? ¿Por qué decides hacer una canción con los Chainsmokers? ¿Por qué impulsas la carrera de Dua Lipa? ¿Por qué con BTS? Porque él convive tanto con sus hijos que se ha permitido influenciar ahora por lo que escuchan sus hijos. Y por eso parece una crisis de los 40. O sea, la neta es que si ves a Chris Martin hoy dices, güey, ¿por qué sigues comportándote como un niño arriba del escenario? Pues porque es en lo que él se ha empapado en la última década.
Pero en realidad, o sea, ¿cómo se comporta en el escenario? Pues porque, no sé, no puede ser la misma persona a los 20 que a los 40. Y de eso de comportarse como un niño en el escenario, a ver, Chris Martin es un gran frontman, pero y tiene mucha energía, pero, o sea, ven el legado británico de los frontmans.
Sí, pero ¿qué banda sube a una botarga de elefante, ¿no? A bailar. ¿Tú viste Ted Elefante?
¿Los Flaming Lips? ¿Qué pedo?
Exacto.
¿Por qué?
Ahí es psicodelia.
Porque a los Flaming Lips no les dicen, ya crezcan, grow up.
Exacto. Ay, no, la pirámide de Daft Punk y los láseres de Coldplay y todo su espectáculo, qué pedo. ¿No? O sea, si algo sí inventó Coldplay, son las pulseras de colores sincronizadas para que un estadio se convierta en un show de luces. Eso sí lo llevó Coldplay a la innovación dentro de los espectáculos en vivo.
Sí, pero lo que yo me refería es, o sea, los británicos, los frontmans británicos en general, suelen ser tipos como súper animados y como juveniles. O sea, ¿qué tiene
pues
de malo?
Eso era Freddie Mercury, Mafer, eso era Freddie Mercury.
Claro, y Mick Jagger, o sea, Mick Jagger salta y brinca y corre... Igual que Chris Martin, y tiene el doble de su edad. O sea, y es la escuela, ¿no? Que, güey, también tiene su mérito, ¿no? Ser los de Muse, que son unos putos genios musicales, en el sentido en el que todos ellos estudiaron en academias clásicas y les encanta la perfección sobre el escenario. Pero, ¿a qué costo? Bueno, al costo de que cuando Matthew Bellamy está en el escenario con los demás, pues son bastante sosillos. Hay que decirlo. O sea, es decir, están tan clavados en que todo suene y sea esa pared de sonido tan brutal que no necesariamente vas a un concierto de Muse y tienes el subidón de energía que Chris Martin o Mick Jagger saltando te dan, ¿no? Una por otra, son estilos distintos, ¿no?
Claro.
Hoy, de hecho, por ejemplo, tuiteé una foto en donde Eddie Vedder, o sea, cómo saltaba en el escenario ese güey en los 90, o sea, que trepaba y todo. Y una vez le preguntaron por qué era eso y él dijo, a ver, ¿por qué hacía eso, no? Los demás groncheros no lo hacían. Y él decía, bueno, es que yo no quiero ser igual a los demás y además yo no soy de Seattle, yo soy de California y yo tengo mi estilo, ¿no?
Eso no sabía. ¿A poco Eddie Vedder es Cali? ¿No sabía?
Sí, sí, mira. Sí, sí. De hecho, los de Pearl Jam conocieron a Eddie Vedder a través de los Peppers, de los Red Hot Chili Peppers.
¡Órale!
Pero ese es otro episodio.
Está bueno.
Pero, claro, o sea, y es como... O sea, ¿dónde está lo criticable? Si alguien nos quiere escribir con un argumento que de verdad no se puede aplicar a otra banda que esté socialmente aceptada o que sea menos socialmente criticada sobre una crítica a Coldplay, yo quiero leerlos.
O sea, yo creo que el argumento, Maffer, yo creo que es, o sea, y es válido. Las colaboraciones de Coldplay son tan mainstream que te dan esta impresión de hacer una colaboración por un tema más de industria que de arte, ¿no? Pero eso es hipócrita.
¿Pero es válido? O sea, ¿realmente claro, se te sí. hace válido?
Pero,
o sea,
no, pero además, más importante, ni siquiera son las colaboraciones del, digamos, no son estos himnos de Coldplay. O sea, la canción que tiene con Beyoncé o que tiene con Rihanna o el remix que tiene con Jay-Z, no son esas canciones que hacen a Coldplay lo que son. No. Creo que la más cercana es la de Avicii. Y ahí sí me gustaría hacer una pausa con ese disco, que es un pinche discazo poco valorado, que es el Ghost Stories.
Okay.
Porque el Ghost Stories interrumpe la gira del Milos y Lotor, se cancela, Chris Martin se está divorciando,
uh-huh.
y se iba a acabar Coldplay. O sea, no iba a haber más Coldplay después del Milos y Lotor por el divorcio de Chris Martin. Entró uh-huh. en depresión el señor. Entonces, los otros tres integrantes, en su momento, por ejemplo, ya hablamos del fallecimiento de la mamá de Will. Por ahí hay otro episodio con el fallecimiento. No, cuando fue padre Guy también se iban a separar, pero también hay otro episodio ahí de que se acompañan y que desmiente que se iban a separar y regresan y entonces hacen un disco. Pero ahora con el divorcio de Chris Martin, lo que hacen es, güey, Chris, a la chingada con la gira. Imagínate uh-huh. lo que representó económicamente eso. A la chingada con la gira. Hay que hacer música. Y el Ghost Stories es un disco que habla del divorcio de Chris Martin. Si ustedes escuchan todo el disco... Pero fíjate cómo ni siquiera ahí dejan de ser Coldplay. Porque sigue siendo este sentimiento al que tú hablas de reconfortar. Pero ahora es reconfortar hacia adentro. Reconfortar al líder. Reconfortar a... Y entonces todo el disco tiene un tufo de te amo, eres mi mejor amiga, te amo, eres mi mejor amiga, te amo y tenemos hijos y vamos a seguirnos viendo y esto tiene que terminar bien. Ta, 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 ta. Y el disco termina con A Sky Full of Stars, que es una uh-huh. producción de Avicii. Y curiosamente es el nuevo himno de Coldplay. Tú y yo decimos Yellow y Fix You, pero las uh-huh. nuevas generaciones dicen A Sky Full of Stars. O sea, literalmente me preguntaron un día mis alumnos en la prepa, ¿qué canción le ponemos aquí a mi video de generación? Les dije, Sky Full of Stars. Dijeron, wow, la mejor canción del mundo. Y yo, espérame, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque llevaron al EDM, al sonido del EDM, lo que son Coldplay. Ese espíritu al que tú hablas de reconfort, lo llevaron al EDM. Es una canción que puede sonar en Tomorrowland. Uh-huh. Y eso está cabrón, eso no lo tiene ninguna banda de rock. Ninguna. Lo ha intentado incluso hacer YouTube. YouTube tiene ya remixes de... Sacan sus remixes y dime... O sea, porque siempre ha habido remixes. Depeche Mode tiene grandes remixes, pero los hacen los de la escena underground de Londres. No, uh-huh. no los hacen los de la escena alemana del EDM, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Ghost Stories se quedó bajo la impresión de que era Sky Full of Stars y dicen... No manches, ya, Coldplay ya es súper comercial, nomás, o sea, al nivel de David Guetta y Tiesto. Escuchen ese disco completo de principio a fin. Es más, me dan ganas de subirlo porque tengo grabado. Ese disco yo lo presenté completo a la medianoche en RMX, lo presenté completo. Salió en la mañana y en la medianoche yo lo estaba presentando. Entonces me lo chuté todo el día 3 veces y lo presenté en la noche y tengo grabado ahí eso. A lo mejor lo puedo compartir. Y precisamente conecté mucho con el disco por eso, porque ¿en qué momento está mal o es comercial salir de una depresión a través de la música? ¿Por qué juzgar a Coldplay de vendidos si fue lo que hizo que saliera adelante su divorcio a Chris Martin?
Bueno, no sé, es que es lo mismo que la gente que odia la electrónica y el EDM, el Electronic Dance Music, y realmente nunca han ido a un festival o a un concierto de EDM, y ver, o sea, la psicología grupal que hay de fiesta y de sentirse bien y de subidón, que a veces es muy necesario tener, ¿no? Para sobrellevar lo demás. Y por eso yo te decía hace rato, ¿no? Que, o sea, estaba, no sé, vi, creo que vi un, sí, vi un, no sé, uno de estos videos de giras y así, creo que era el de A Rush of Blood. Uh-huh. Y dije, güey, tengo ganas de ir a un concierto, pero no ahorita. O sea, yo ahorita no me sentiría cómoda estando en un general. Uh-huh. Ya me dio COVID 2 veces y no. Cruz. Pero, o sea, si algún día logramos domar este maldito bicho, o sea, como que lo vi y dije, tengo ganas. O sea, y Coldplay no es mi banda favorita, como puede ser para ti.
Es que además, ¿no? Lo más cabrón es que yo ya no respondo. Si me preguntas cuál es tu banda favorita, yo ya no respondo Coldplay. Si me preguntas cuál es tu disco favorito, sí te respondo Coldplay.
Pero, no sé, Pablo, o sea, esto parece terapia, pero, güey, own it. O sea...
No, sí, pero no lo digo como... No lo digo como que no es mi banda favorita porque me da pena decirlo. Lo digo porque para mí los rebasó Arcade Fire. O sea, mi admiración por Arcade Fire rebasó a Coldplay. No hago menos a Coldplay. Y pues a lo mejor es porque llevo 10 años sin que me enamore de un disco del Coldplay, ¿no? Puede ser.
Bueno, pero... Nunca sabes. O sea, yo no sé. El último disco sí me parece lo peor. Tengo que ser honesta. O sea, no lo logré. O sea, y además, ya sé que soy una vieja amargada, pero sí me o sea, que los nombres de canciones sean emojis.
Ah, sí, no. Pero es a lo que me refiero con lo de los hijos. Y las nuevas generaciones. Sí, ahí está el lenguaje, tal. Pues.
Pero, ¿cómo carajos digo que esta canción está bien? Con un emoji, o sea, digo, la canción del emoji de Planeta en Coldplay, no, lo tengo que tuitear a huevo para que se vea qué canción es, y eso me encabrona, me enoja, y no es que yo sea la vieja que tiene necesariamente todos sus discos en vinil, ni mucho menos, pero sí es así como, o sea, creo que ahora tienen que encontrar un punto medio en donde no sea el siéntese señor, uh-huh. Y... sigan siendo ellos, y está bien que tengan este subidón musicalmente. El último disco me pareció un desmadre de sintetizadores y creo que no saben qué pedo, pero creo
ojo,
que también,
es un disco hecho en pandemia.
Eso es lo que iba a decir, ¿no? que creo que es un momento muy raro para la música y que creo que cometieron el error de no irse por el camino correcto, y me voy a explicar. Por ejemplo, Taylor Swift saca Evermore, o el otro que se me olvidó ahorita, ¿cuál es? El Folklore, ¿no? Ajá. Súper acústico. Y claro, como es un disco de pandemia, makes sense.
Pero eso,
y ella sabe que este disco, estos discos no los va a tocar en giras, o sea, no va a estar en un estadio, ¿no? Pero con el de Coldplay fue como, what the fuck, o sea, no entiendo qué estoy escuchando. O sea, para estos tiempos pandémicos prefiero escuchar otra vez A Rush of Blood o Milo Giloto.
Acuérdate que Coldplay con este disco,
ajá,
se presentaron en el Glastonbury sin público. Y simbólicamente, ajá, me parece que fue un... Imagínate esa, o sea, como por qué haces eso, ¿no? Estaban en el escenario de la pirámide... vacío, ni siquiera estaba montado el escenario, hicieron un show ahí, porque lo que representa este disco es eso, o sea, representa el encierro, la ausencia, bla bla bla, y musicalmente a mí tampoco me gusta, no soy el más fan,
no.
Pero tiene un valor ahí, algo significa. De hecho, o sea, las canciones que trae uh-huh. Ay, sí tienen nombre, ¿no? Hay unas que sí tienen nombre,
hay unas que sí.
A ver si tengo aquí el tracklist o no.
Hay una que tiene un infinito, un emoji de mundito.
Ajá.
Y
no, aquí están ya. High Power es la canción. Ese es High Power es una canción que habla del poder que tiene la humanidad y el universo para salir adelante de los madrazos, ¿no? Y luego está el otro, que es el que hacen ya con BTS, My Universe. Pero es eso. O sea, son canciones que tienen que ver con echarle porras a la pandemia, ¿no? A salir adelante y ya.
No sé si han visto ya la película de No mires arriba, Don't Look Up.
Está,
pero, sí. O sea, el último disco de Coldplay fue como un disco entero que me pareció como la canción que sacan en la película de Ariana Grande con el...
Sí, ¿no?
Así de, vamos a poder. Pero es extraño porque a veces reconforta más... En lugar de que te digan que vas a poder y este mensaje positivo tan...
¡Ánimo!
Ajá. Yo creo que a veces reconforta más el hecho de estar triste está bien y te acompaño y te entiendo y eso. Y en otros discos de Coldplay siento que hay más esa forma, ¿no? Que el directo de siéntete mejor y podemos salir adelante y ¡viva!
Sí.
Sí hago esa crítica. O sea, creo que es un peor disco.
A ver si te pasa lo que a mí me pasa.
Uh-huh.
Tú hablas ya, hemos hablado de todos los discos menos de uno. ¿Sabes?
Que
es el disco insípido, que nadie se acuerda de él, el Everyday Life.
Ya, es que los escuché todos esta semana, pero...
El Everyday Life es este que tiene la portada como blanco y negro, una banda como de los años 20, 30.
Uh-huh.
Y es un muy buen disco, pero ni siquiera hay una canción que puedas decir, ah, claro, porque no va con lo comercial que ha hecho Coldplay.
Ah, ya. Sí, que además tiene una canción también que tiene un título en árabe.
Ajá. Arabesque, se llama la canción.
Bueno, sí, arabesque. No, es una canción que tiene literalmente...
Ah, sí, los simbolitos.
Sí.
Ajá.
No sé, o sea, gris. Pero no, tampoco te diré que me molestó.
Lo cagado es que está ese disco y nadie se va a acordar. Es más, es muy probable que en su gira, que incluso toca México este año, no toquen una canción de ese disco.
Qué fuerte.
Y probablemente sea el único disco donde no van a tocar una canción de ese disco.
Uh-huh. Ya.
Y lo sacaron en el
2019, ¿no?
En el 2019. Uh-huh. Sacaron el 2000, a finales del 2019.
Uh-huh.
O sea, sacaron el 22 de noviembre, en el mes que salió el bicho.
No, pero el bicho...
¿COVID-19?
Sí, pero el... Bueno, ya.
En Wuhan sale en noviembre el bicho. Y nos encierran acá en México en marzo del 2020. O sea, el disco fue junto con la pandemia. No sé si algo tenga que ver, pero... Nadie va a recordar este disco de Coldplay y al final creo que los dos últimos discos de Coldplay, te guste o no te guste Coldplay, vas a decir, pasan desapercibidos, incluso en lo comercial. Pero es el pretexto para que hagan esta gira y de lo que has hablado precisamente, Mafer, si Coldplay va a hacer o no más música, más giras. Y siempre es algo que ha estado ahí como en la agenda noticiosa. ¿Qué va a hacer de Coldplay?
Me sorprendió mucho que hiciera tanto ruido estas declaraciones de Chris Martin cuando yo me acuerdo perfectamente bien que... Hace muchísimo tiempo Chris Martin había dicho que él no quería seguir haciendo música más allá de los 35 y cuando cumplió 35 y le preguntaron qué pedo, él dijo, es que lo dije a los 20 y no tenía ni siquiera noción de que los 35 ni siquiera es estar mayor.
También, ¿no? Hace 5 años dijo que no iba a hacer gira hasta que no contaminaran las giras.
Sí, claro, y Pearl Jam no iba a vender boletos a través de Ticketmaster, o sea...
Ajá, sí. Pero,
todos vivimos en un lugar feliz y hermoso y amable. Pero, a ver, si tú tienes muy claro el giro, bueno, no el giro, más bien el arco narrativo de tu banda, yo no lo veo mal. Lo que creo es que ladrar mucho y luego morder poco... Porque, claro, dicen, me voy a retirar o voy a hacer esto en este punto. Pero al mismo tiempo estaban firmando un nuevo contrato.
Ah, o sea, tú dices, haz un Daft Punk.
Sí, Sí, a ver, sí, bueno, lo de Daft Punk, yo creo que la gente que está en la industria nos lo liamos muy cabrón. Pero, o sea, en el momento en el que ellos no hacen una gira del último disco, es como, güey, esto se va a ir a la mierda. Uh-huh. O el silencio rotundo de Arcade Fire durante años y años y años. O sea, no nos han dicho nada, pero yo creo que todos sabemos qué está pasando ahí, ¿no?
No, si viene disco nuevo de Arcade Fire.
Si viene disco nuevo, sí, pero yo creo que tuvieron un momento en donde dijeron a la mierda.
Ah, claro, o sea, además si son familia, imagínate.
Sí, sí, es que, ¿no? Pero, o sea, sí está mi crítica de que creo que a Chris Martin se le va muchísimo la boca. O sea, creo que es este güey bonachón que de vez en cuando es como, güey, cállate. O sea, por tu propio bien, cállate. Pero me sorprendió que fuera noticia. O sea, simplemente fue como, sí, ya lo habían dicho antes.
Y aparte no es como que este es nuestro último disco. Es a partir de tal año no hacemos música. ¿Qué año es? ¿2024? ¿2025?
2025 creo que era. Y claro, me dio mucha risa porque ya sé perfectamente bien los haters que tengo en mi timeline, porque se regodearon ese día, ¿no? Así de, ya, pues mejor retírense, ya, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y yo me reía sola, así de, ja, ja, ja. Y es como, no sé, o sea, no sé si es tan fácil como ponerle una fecha de caducidad a una banda, a un concepto, a una cosa. Y no duden que igual y llega el 2025 y Chris Martin quiere seguir haciendo discos de Coldplay.
Ahora, lo que es curioso es que Chris Martin nunca ha sacado un disco como solista y tendría todo el poder, ¿no? Y la industria y el merch y todo.
Pero, o sea, eso sí lo ha dejado muy claro en entrevistas, que él siente que él no sería nada sin los demás. Y es ahí donde de verdad, creo que la comparación entre Bono y Chris Martin no cabe, porque Bono jamás diría eso.
Bueno, Bono nunca diría eso. Bono es yo puedo cantar con Frank Sinatra y me pueden invitar a ser Michael Hutchence si ya se murió y terminé una canción de él y puedo cantar con Pavarotti. O sea, ¿sabes?
¡Hueva! ¿Qué? ¡Exacto! ¡Hueva!
Exacto.
Pero, exacto. Perdonen, es que ese es
pues
un tema.
Sí es cierto.
Pero la realidad es que, a ver, yo espero que Coldplay sigan haciendo giras, espero que sigan haciendo feliz a la gente. Si les gusta Coldplay, díganlo a sus anchas. Igual que si les gustan las rancheras y si les gustan los narcocorridos. Y es que hay, como dicen en México, ven a robar y que te cachen. No, qué música te gusta escuchar. O sea, no mames.
Pues ya prácticamente para cerrar este episodio.
Sí.
Nada más, me gustaría sacar por ahí un fact que está bastante, bastante chistoso.
A ver.
El primer productor de Coldplay, en los primeros 1, 2, 3 discos, porque el cuarto ya es el X and Y con... No, perdón, el Viva la Vida con Nino. En los primeros 3 discos trabajan con un productor llamado Chris Allison. ¿Ok? No, los primeros 3 discos trabajan con Ken Nelson, que es como el productor de la trilogía, y en el primer disco trabajan con Chris Allison. Okay. Chris Allison, cuando estaba haciendo el Parachutes en el año 99, se dio una escapada por México. Y Chris Allison también es productor del segundo disco de Plastilina Mosh, de Juan Manuel. O sea, el Human Disco Ball, donde viene esa canción,
sí,
lo produjo que casi a la par el Parachutes y esto con Plastilina Mosh. Después trabajaría con Kinky. O sea,
sí, porque toda esa camada de norteños, primero los detectaron en Inglaterra que en México.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el productor del Parachutes tuvo este puente con la escena norteña de nuestro país. Y Ken Nelson es el otro productor, sí trabajó en los 3 primeros discos de Coldplay y después ya no apareció y no, pero también es interesante ver cómo Coldplay es una banda que pues no tuvo este gran productor en sus primeros 3 discos. Es hasta cierto punto comenzaron como una banda independiente, sí, con una distribuidora transnacional, pero pues sí no metió un poquito su cuchara, pero siempre fue Coldplay el que estuvo detrás del sonido, ¿no? Que de repente es raro porque pues sí, ves ahora, sobre todo en esta época, que los productores tienen mucho que ver. Y bueno, pues con Coldplay sí se mantuvieron mucho, mucho al margen. Y eso también es un valor artístico importante, ¿no?
Ahora yo te revierto el fact. El disco de Viva la Vida, ¿tú sabes por qué se llama Viva la Vida?
Claro. Por una pintura de Frida Kahlo.
Sí, señor. ¿No? Esta pintura, que si la buscan, son unas sandías, ¿no? Y ellos lo vieron en el Museo de Coyoacán, de Frida Kahlo, y preguntaron qué significaba Viva la Vida, y les explicaron que en inglés tendría un doble significado, ¿no? Hooray for life y uh-huh. Live your life. O sea, vive tu vida o viva la vida.
Exacto.
Y les gustó el doble sentido.
Y es un disco, Viva la Vida, que está inspirado en Los Miserables. O sea, es llevaron mucho como esta este drama, tragedia, uh-huh. como lo quieran llamar, de Francia, lo juntaron mucho con todo lo que estaban viviendo en Latinoamérica, porque al final de la gira del X and Y, del A Rush of Blood, tuvieron mucho contacto con Latinoamérica. Chris Martin habla bien el español y tuvo como mucho acercamiento a la cultura latinoamericana. Entonces, al final, sí, en ese momento de la carrera fue importante ver eso retratado, ¿no? Incluso en el mismo idioma, en el mismo lenguaje. Y tiene un montón de guiños de este tipo, ¿eh? Por ejemplo, el X and Y empieza con una canción que se llama Square One. Uh-huh. Y son unos teclados así como que hacen alusión a la canción o al soundtrack de Odisea. En uh-huh. el espacio de Stanley Kubrick. Y si le pones atención, te das cuenta como el tin, tin, tirin,
sí.
ese pedo. O sea,
sí.
está lleno la discografía de Coldplay como estos guiños. Y es justamente lo que tú decías. Luego es como mucho abrazar al fanático y abrazar a todos los lugares donde se escucha Coldplay. Que si Lovers in Japan, que si. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con esto y yo también le doy mucho mérito a pues también a la amistad que ha hecho con Jay-Z, ¿eh? O sea, eso es quieras o no.
Jay-Z es el mejor productor.
Y aún así no ha hecho una producción a Coldplay.
No, pero bueno, a ver, vamos a ver, igual, o sea, si te sientas a cenar y te empedas con un güey, igual y salen ideas, ¿no? Si son músicos y tal, pues es como cuando juntas a dos periodistas, solamente hablen de periodismo, es de la verga, pero sucede, ¿no? Entonces, es como, no sé, Dave Grohl y Paul McCartney, ¿no? Que tienen una amistad, ¿no? Y Paul nunca le ha producido ninguna canción a los Foo o a Dave Grohl, pero algo habrá, ¿no? O sea, que se empedan y se ponen a tocar el piano y, o sea, yo qué sé.
Claro.
La verdad es que yo lo que más le critico a Chris Martin es quizá como que le dé, o sea, que le dé cabida y que le dé importancia a los críticos y que se haya bajoneado. Y que quizá por mantenerse relevante piensa que necesita ser un viejo joven. Y yo creo que no se ve a sí mismo como el compositor que es. Es un buen compositor, güey. Es un buen frontman, la neta.
Un compositor que ha tenido cabida en discos de Kanye West, por ejemplo.
Sí, o sea, y que toca el piano de perrón. O sea, no es un músico como Matthew Bellamy, pero o como Will Butler, pero eso no lo hace malo ni mediocre, o sea, en fin. Y ojalá algún día se lo crea. O sea, yo creo que Chris Martin no se lo cree.
Pues quién sabe hacia dónde apunte el futuro de Chris Martin. Lo cierto es que si tienen la oportunidad de ver a Coldplay, neta, pues tienen que verlos. O sea, también conozco muchos sí. haters que han ido a un concierto y quedan impresionados, sobre todo los que son músicos, por la cantidad de sonido que pueden surgir de cuatro personas. Que eso es sí. una de las cosas que es que, ¿cómo? Porque no meten un extra. Nomás no. son ellos cuatro haciendo música. Muy pocas veces meten ahí alguna secuencia, sí lo hacen, pero hacen muchísimo, muchísimo ruido y ambiente con los instrumentos que ellos tocan.
Y, o sea, si tienen la oportunidad de ir a la gira ahora, pues dense, se la van a pasar bien, la neta.
Ah, pues qué bonito. Podría seguir hablando y podría desglosar cada disco, pero no voy a caer en ese punto porque se vuelve no. muy cansado.
No, Pablo.
Pero sí escuchen el A Rush of Blood to the Head. Después de que terminen este episodio,
Sí.
Escuchen el A Rush of Blood to the Head. Y yo prometo que en algún punto del año voy a hacer un canción por canción, al menos de los primeros 4 discos de Coldplay. Sí, me voy a aventar un canción.
Nos venimos arriba. Sí. Y si escuchan Fix You, puede o no puede que yo llore cada vez que ponen esa canción. Puede.
Ay, ¿nunca viste Derek de Ricky Gervais, la serie?
Obviamente sí.
Hay pocos momentos, neta, en la televisión que me han hecho llorar, ¿sabes? Uh-huh. Porque una película es muy común que te pueda hacer llorar. Sí. En una serie, pues, es más complicado, al menos que... Ay, que el final de Friends y esas madres. Pero Derek, el final de Derek con Fiction en la primera temporada...
Ya. Yeah.
No mames, es así, ¿no?
Es Grey's Anatomy con Snow Patrol, es... Jojo Rabbit con David Bowie, sí, hay momentos maravillosos, pero...
Es el Indión en Titanic.
Ah. Sí, Derek con Fix You, sí, es que Ricky Gervais sabe lo que hace.
Y si no han visto Derek, véanla, es una serie donde Ricky Gervais interpreta a una persona pues con un, ¿cómo lo llamarías, Mafer? Es una...
Tiene, pues, un retraso...
Pero es solamente un retraso, ¿no?
Sí, pero, bueno, no se dice discapacidad, se dice capacidad distinta y uh-huh. Es un retraso, pero es una serie, la verdad, súper válida.
Y entonces, ¿él vive como un qué? ¿Que es un asilo?
Sí,
es un asilo, ¿no? Es un asilo y entonces... Pues te toca el corazón porque es cómico, pero pues como lo sabe hacer Ricky Gervais. Por ejemplo, si no lo han visto, vean Afterlife, vean eso. Genio, ya nos desviamos. Bueno, gracias, Mafer.
Nada, a ti. Los queremos leer, los queremos escuchar. Estamos buscando ideas para este nuevo año. Esto surgió de la nada, ya ven. Mafer caminando por ahí con ideas. Pero bueno, nos estamos viendo. Y gracias, Pablo.
No, pues gracias a ti. La verdad es que me hacía falta hablar de golpe de esta manera.
Me alegro.
Un abrazo, Mafer, hasta Madrid, España. Y a la gente que nos escucha, muchas gracias. Aquí termina este episodio de Un Par de Clavados. Y hasta la próxima.
Chao. Oh, 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 oh